fichas, pero tuvimos que cambiarnos acá donde tenemos una mesa que no es redonda para tratar de hacer una conversación, que esa es la idea del coloquio. Entonces, bueno, muchas gracias por venir. Y solo voy a hacer una breve introducción para situar esta tercera reunión en las actividades que hemos venido haciendo. Dentro del coloquio Ciudad, Memoria y Vida Cotidiana. Bueno, como ya lo acabo de decir, una de las innovaciones que hemos tenido este año en la dinámica académica de Flaxo es trabajar en torno a coloquios como núcleos de reflexión común entre profesores y esperamos que entre profesores y estudiantes. Este coloquio lo hemos pensado como un espacio para articular los campos de investigación de Mireya, de Eduardo, de algunos investigadores asociados como Freddy, Erika, en torno a tres ejes, ¿no? El tema de la ciudad como un espacio de interacciones, de sociabilidad, el tema de la memoria como una línea para pensar estos procesos y una entrada sobre vida cotidiana, ¿no? Eso es lo que tratamos de conjugar. Y en esta tercera reunión queremos un poco avanzar hacia una perspectiva más global, más amplia, y aprovechábamos la presencia de Javier González Díez, que es un investigador de la Universidad de Turín con el que hemos tenido contacto desde hace un año, es más o menos, ¿no? Que estuvo acá, nos hizo una muy linda charla sobre su trabajo de investigación que está realizando en Puengasí. En ese tiempo era un poco la presentación del proyecto, unas líneas que nos permitieron una conversación muy interesante. Y esta ocasión coincide un poco con lo que esta visita de Javier coincide un poco con lo que veníamos desarrollando en el coloquio y que habíamos planteado ya en la primera sesión al menos la idea de una urbanización que no es la urbanización o el modo de construir ciudad de las élites o de las clases poderosas o de los grupos dominantes, que es lo que había sostenido mucho la ponencia de Eduardo. Entonces, por ahí encontramos que lo que trabaja Javier en torno a la urbanización subalterna era una idea en la que somos afines, una idea en común que queríamos profundizar. Así que ese es el propósito de este tercer coloquio. Vamos a tener dos intervenciones propiamente, una de Javier y una de Eduardo. Haremos unos breves comentarios Mireya y yo y esperamos que sea la conversación la que nos dé más insumos. Entonces, sin más, le dejamos la palabra a… Sí, estamos como muy lejos en este espacio que no es nada muy cuadrado. Les invitamos a que se acerquen. Sin miedo. No va a pasar nada. Bueno, le dejamos con Javier entonces.
Sí. Ah, tienes micrófono ahí.
Sí. ¿Funciona? ¿Ahora funciona?
¿No?
Sí, ahí sí. ¿Se oye?
Sí,
sí, gracias. Bueno, pues no, antes de empezar, en realidad me había olvidado, quería solo exprimir, digamos, mi solidaridad a nivel intercontinental, porque como sé que en Flaxo habéis tenido alguno, y continuáis tal vez a tener, no del todo resueltos, algunos problemas, en Italia hemos tenido los mismos problemas pero ya desde varios años, y hemos lanzado el año pasado a nivel, digamos, de investigadores una campaña que se llama Ricerca Precaria, Investigación Precaria, por protesta y para sensibilizar contra, digamos, los recortes que desde hace 10 años ya sufre la Universidad Pública Italiana. Y hicimos, solo para contaros esta idea de las camisetas, todo este invierno los investigadores en las universidades llevamos estas camisetas rojas para hacernos notar, porque se llamaba huelga al contrario, sciopero alla rovescia. Como no podemos hacer huelga, porque si hacemos huelga nadie se entera, porque simplemente no escribimos nuestros artículos, estas cosas, decidimos que hacíamos hagamos esta especie de huelga visible, llevando esto para hacernos notar y para hacer notar la situación de cuánto es el personal precario en la universidad italiana. Por ejemplo, para deciros, mi universidad, que es una de las más grandes de Italia, sobre 4.000 profesores, más de 2.000 somos precarios. Entonces, era solo para empezar enseñándolo, llevándonos un poco la solidaridad intercontinental, que entiendo muy bien lo que podéis estar pasando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento, digamos, cuando Alfredo propuso hacer esta mesa redonda sobre el tema de la urbanización subalterna, porque es un tema que, desde un punto de vista teórico, yo he estado trabajando en mis precedentes terrenos de investigación antes de llegar a trabajar sobre Ecuador. Para mis estudios de tesis doctoral trabajé en África, en Gabón, y después tuve 2 años de postdoctorado que trabajé en el sur de la India, en la ciudad de Pondicherry, en el área del Tamil Nadu. Y aquí, digamos, entrando a contacto con compañeros, digamos, académicos indios, pero también franceses, porque estaba en el Instituto Francés de Pondicherry, después he hecho varias visiting en Francia, entra en contacto con este tema, estas varias perspectivas de la urbanización subalterna que se están desarrollando ahora mucho a nivel de debates entre India y también Francia. Y llegando aquí vi que en realidad hay muchos puntos de contacto con toda una tradición de estudios que hay aquí en Latinoamérica de antropología urbana y que podía ser interesante hacer una comparación, porque más allá, digamos, de las etiquetas de cómo se llaman a todas estas corrientes, creo que hay muchos puntos en común. Entonces, lo que pensaba yo ahora era un poco ilustraros lo que, digamos, lo que me ocupo yo, un poco con unas premisas teóricas sobre cuáles son las ideas de esta urbanización subalterna, en qué consiste los debates en los que yo he entrado y con rapidísimos ejemplos de cuáles han sido mis investigaciones, más mis investigaciones precedentes en África y en la India. La investigación que estoy haciendo ahora en Quito creo que es todavía demasiado work in progress para poder decir algo, y sobre todo creo que me serviría mucho antes entrar en diálogo con todos vosotros sobre esto. Entonces, lo que, digamos, yo llamo un poco como macro área de estudios de la urbanización subalterna, en realidad es una perspectiva que une toda una serie de conceptos, ideas que se han ido desarrollando en los últimos años. El debate sobre estos temas, donde os decía, empieza desde finales de los años 90, pero sobre todo los años 2000, no son ideas nuevas, como veréis, pero es sobre todo la novedad está en cómo se las replantea y cómo se intentan aplicar de nuevo. Y la genealogía intelectual que yo doy un poco a todas estas ideas, como decía, son dos grandes núcleos. Uno, el que de verdad se autodenomina urbanización subalterna y que es el que están elaborando muchos compañeros antropólogos y geógrafos en las academias, en la Academia India, como derivación directa, digamos, de los subaltern studies, de los estudios subalternos, como una especie de oleada progresiva que a mediados de los años 2000 empiezan una serie de estudiosos a decir, bueno, la mirada de los subaltern studies tenemos que intentar aplicarlo también al tema, digamos, de la antropología, de los estudios urbanos y de la urbanización. Sale en el 2006 uno que se llama un manifiesto por una serie de estudiosos indios publican este manifiesto por unos estudios diferentes de tipo urbano en el que retoman toda una serie de temas clásicos de los subaltern studies, pero intentando aplicarlos a los estudios urbanos. Lo de provincializar, digamos, el resto del mundo, lo de provincializar Europa, que siempre ha sido un tema clásico de los subaltern studies, lo de intentar dar miradas que las políticas urbanas, pero también la realidad urbana, puedan ser vistas no siempre desde un punto de vista global eurocéntrico de las políticas políticas que llegan desde lo alto, sino reconsiderar los contextos locales. A todo eso, yo creo que es muy interesante el segundo punto de esta genealogía que os decía, la que un poco es la escuela, la nueva escuela microsocial francesa. Porque en Francia, después de toda una serie de años donde la mayoría de los antropólogos, sobre todo urbanos, se habían dedicado a estudios sobre Francia misma, pero en gran conexión con arquitectos urbanistas, perdiendo un poco de vista, digamos, lo que era el nivel más micro, a partir de finales de los años 90 empiezan a de nuevo a renovarse toda una serie de estudios que critican, digamos, el demasiado aislamiento que la antropología francesa había tenido respecto a la realidad etnográfica para decir hay que volver a investigar de nuevo contextos micros, hay que volver a valorizar sobre todo la etnografía ya no puede transformarse como estaba pasando en los últimos años en una etnografía de las políticas públicas o de las instituciones, sino hay que volver a valorizar, digamos, un estudio muy en profundidad. Y entonces toda una serie de estudios que, digamos, esto tal vez es un problema que lo comentábamos antes, que es el problema lingüístico, porque los franceses publican en francés, así como en América Latina se publica en español, y entonces tal vez, por ejemplo, en la India no leen ni en francés ni en español, entonces esto es un problema de diálogo, pero han salido en los últimos años toda una serie de estudios franceses, de artículos y libros y volúmenes muy interesantes de investigaciones hechas en África sobre todo, pero también muchos en contextos de América Latina. Hay muchos compañeros franceses que se ocupan de investigaciones en América Latina que yo encuentro bastante interesantes y que yo un poco he llamado en una reseña que escribí el año pasado como la revancha del microsocial. O sea, el intentar de nuevo recuperar, después de toda una serie de estudios que, digamos, modelos un poco, para decir el nombre extremo, como Harvey, digamos, de modelos de grandes sistemas, de ver grandes dispositivos y todo, volver un poco a recuperarse al nivel más bajo de una etnografía que vaya en profundidad en contextos micros, pero que pueda darnos, digamos, una visión más desde abajo y no, digamos, desde arriba, desde lo que son las estructuras. Entonces, como os decía, son un poco tres los puntos que yo creo que todo este núcleo de escuelas entre Francia e India y que creo que en América Latina también tienen. La primera está regreso al microsocial. El segundo, el de europeizar y de occidentalizar las ideas de urbanidad y urbanismo, que sobre todo después de años que, digamos, la Academia Europea, por toda una serie de razones, había vuelto a estudiar sobre todo la antropología urbana europea, intenta recuperar que hay modelos de urbanización, modelos de ciudad diferentes a los europeos. Esto es un punto muy importante, digamos, también, digamos, desde el punto de vista de las políticas académicas, porque, de verdad, cuando os digo que en los últimos 10-15 años los estudios de antropología urbana en Europa se han convertido en estudios de antropología urbana sobre Europa, es porque a causa de la crisis y de todo eso, la financiación pública de las universidades públicas, pero también de la Unión Europea y todo, es para hacer estudios sobre Europa. Ya quien quiere hacer estudios fuera de Europa tiene una dificultad tremenda. Y, por ejemplo, en el último gran programa de investigaciones de la Unión Europea, Horizon 2020, que es el más grande programa, digamos, de financiación de macroproyectos, en todo lo que concierne las ciencias humanas y sociales hay solo dos líneas de investigación sobre 30 fuera de Europa. Una es para la geopolítica del Mediterráneo y la otra es para, y os lo digo de verdad, ver cómo recuperar la influencia cultural europea en América Latina. Los proyectos son Europa está perdiendo de importancia cultural en América Latina, ¿cómo intentar renovarlo? Digamos, ¿cómo decir que América Latina influencia a Europa? No, eso ya no interesa a la Unión Europea. No, entonces, más allá de esto, esto yo creo que es un punto muy importante porque quiere decir que cuando la investigación tiene que focalizarse demasiado sobre Europa, está claro que muchos estudios han perdido de vista lo que son los modelos no europeos. Y por eso en muchos estudios urbanos, muchos estudios de antropología urbana, muchos estudios sobre seguridad urbana se han centrado más sobre casos europeos, elaborando también, claro, paradigmas o ideas o teorías que eran demasiado ligadas, digamos, a los que son las ciudades europeas, perdiendo de vista todo lo que podían ser otros modelos urbanos. Solo cuando se hablaba de otras ciudades se hablaba de las megalópolis, pero que, digamos, no son la ciudad común. Entonces, en todos es la novedad de este tipo de estudios que os decía, claro, no es una novedad volver a estudiar fuera de Europa. En el contexto actual, sí. Digamos, es replantear investigaciones para ver modelos teóricos de ciudad que no sean solo las europeas, en este momento, en ese marco, tiene una importancia bastante significativa. Y tercer punto, que creo que es bastante importante, es lo de privilegiar las visiones desde abajo en el estudio de la ciudad. O sea, cómo se construyen las ciudades a nivel, digamos, de la gente desde abajo, más allá de las políticas, más allá de los dispositivos que llegan desde el alto. En esto, desde un punto de vista teórico, todos estos estudios, sobre todo los franceses, yo aquí sigo bastante un teórico que se llama un antropólogo bastante célebre, Michel Ager, que ha escrito dos o tres, acaba de publicar un libro de reflexiones de antropología urbana, que es un poco como una etapa en su carrera. Él teoriza lo de verdad, intentar abandonar la que es la ciudad de arriba, la llama, lo de compuesto por las visiones políticas, las visiones de los urbanistas y todo, e ir a ver esta, la llama ciudad bis, que es lo que llama la ciudad real, la que se crea en las interacciones entre la gente. O sea, está claro que la ciudad más de arriba es un poco el setting, el contexto donde están las interacciones de la gente, pero no es la única. Y en todo esto se retoma un poco una crítica bastante antigua, pero que ha vuelto de actualidad, que era la crítica de los estudios de microhistoria en los años 70 a los estudios más, digamos, estructuralistas y postestructuralistas como los de Foucault, cuando Carlo Ginzburg, si conocéis, uno de los fundadores de la microhistoria, criticaba a Foucault porque decía, sí, bueno, está muy bien lo de estudiar todos estos dispositivos, todo esto que llega desde arriba, pero, según Foucault y sus seguidores, parece que el pueblo, digamos que la gente, son como unas masas informes dispuestas a hacerse condicionar por cada dispositivo. O sea, en espera de que llegue el dispositivo de turno para formarlas, condicionarlas y así seguir. En cambio, no. En cambio, no tiene que ser una visión tan determinante desde arriba. Tenemos que recuperar una visión que valorice todo lo que se hace desde abajo. Todas las reacciones, reinterpretaciones, interacciones que de verdad suceden a nivel de la realidad cotidiana, de la realidad urbana, de sectores marginados, pero también no solo, digamos, de cualquier sector urbano que vive en un contexto que se puede llamar urbano. Y en esto me parece muy interesante que uno de los conceptos que han sido elaborados en Francia es el que tenemos que estudiar en el contexto urbano lo que ellos llaman la citadinité, que es un poco difícil de traducir. Entonces, citadinité sería como no ciudadanía, porque eso es citoyenneté, sino ciudad. El ciudadinidad, algo así, no sabría cómo traducirlo, pero es un concepto que ha nacido en los últimos 10 años en el ámbito francés, al que han sido dedicados también bastantes libros, para decir, bueno, nosotros tenemos lo que es la urbanidad, que son un poco las características de la vida social urbana desde el punto de vista de los arquitectos, de los urbanistas, de las políticas. Tenemos la ciudadanía, que es un concepto político, de gozar de determinados derechos respecto a vivir en un ámbito urbano. Y después tenemos esta citadinité, que es como el espíritu de la vida urbana. Un poco está claro, se parece al concepto toma un poco del famoso concepto de WIRT, del urbanismo como modo de vida, pero elaborándolo para ver, bueno, esta citadinité es lo que plasma las relaciones, lo que plasma las redes entre las personas, y son las redes y las situaciones las que de verdad definen una situación ciudadana, una situación urbana. Entonces, volvamos a estudiar cuáles son las formas que plasman, que crean este tipo de situaciones y de redes. Y de aquí el estudio de los lenguajes sociales, o sea, de idiomas sociales, de la forma que pueden asumir estas redes, estas situaciones, según las definiciones propias de la gente y según cuáles repertorios sociales y culturales, cuáles formas sociales y culturales la relacionalidad o la socialidad urbana toman en cada contexto, que más allá, digamos, de las visiones más globales, que intentan también un poco ver cómo formas de agregación se pueden repetir o replicar. No, vamos a ver cuáles lenguajes las formas de agregación asumen. Entonces, en esto, ya yo no controlé el tiempo, entonces... No sé si... Ah, sí, sí. Sí. Entonces... No era para no pasarme. Bueno, en esto os hago un ejemplo de las investigaciones que yo hice. En esto no sé si se difundió uno de los artículos que yo os envié, un artículo en francés, no sé si alguien lo ha leído, que acaba de ser publicado. Bueno, en este artículo yo comparo mis dos precedentes terrenos de investigación, India y Gabón, intentando ver cuáles son los lenguajes sociales que vehiculan este tipo de urbanización subalterna, digamos, de urbanización desde abajo. Y, en particular, en este caso, conectados a lo que es la esfera religiosa. Porque más allá de la visión muy eurocéntrica, que efectivamente, bueno, os contesto solo, os cuento solo un momento para explicaros cómo este artículo nace en la sección especial de una revista italiana, una sección monográfica de la que yo fui editor junto a un compañero, sobre las conexiones entre antropología urbana y antropología de la religión. Yo siempre me había ocupado de antropología urbana, este compañero de antropología de la religión, queríamos intentar ver cuáles podían ser los cruces. Y así hicimos una call, yo hice este artículo en el marco, digamos, de esto. Vi que efectivamente no es fácil a veces con muchos compañeros que han trabajado en el ámbito, digamos, de la religión, de antropología de la religión o de otros tipos de antropología más cultural, salir de determinadas categorías muy eurocéntricas. Porque, por ejemplo, él había trabajado sobre los evangélicos en África. Está claro que su idea de religión era una idea que es la idea de religión que se ha elaborado en el contexto europeo de secularización, una esfera separada de otras esferas de la vida social, como pueden ser la política, como pueden ser la vida cotidiana y todo. O sea, uno tiene su vida cotidiana, después tiene además el ámbito y la esfera de la religión. Mientras que lo que yo había visto, sobre todo en la India, era que era difícil separar a veces, hablar cuál es la esfera de la religión, hasta dónde llega la esfera de la religión, dónde acaba y dónde empieza la de las relaciones sociales de vecinazgo y dónde empieza la de las relaciones políticas entre grupos, entre castas, grupos de poder y todo lo demás. Entonces, en este artículo me parecía interesante ver este tema de la religión, porque deconstruir también esta idea de la religión como esfera separada podía ser una idea para acabar, digamos, con una visión eurocéntrica de esta esfera. Y en esto el ejemplo de la India, que es el que os cuento más rápidamente, era bastante, bastante interesante. Yo ahí me focalicé sobre un culto religioso de unas diosas locales del sur de la India, unas diosas que tienen miles de formas, es un poco complicado desde el punto de vista teológico porque pueden llegar a ser o una o 2000, pero todas se identifican entre ellas. Casi todas tienen el nombre que acaba en Amman, Mariamman, Kaliamman, Nakutamman, todo un montón de nombres así, pero la gente las percibe como un poco, como es un poco el hinduismo, la forma las unas de las otras. Bueno, este grupo de diosas siempre fueron un poco desdeñadas por los estudios indológicos porque no pertenecen al panteón oficial del hinduismo, a las divinidades principales, digamos, del hinduismo sánscrito. Y entonces no se encuentran muchos estudios porque los indólogos las consideran como residuos de diosas de viejos antiguos cultos locales, tal vez precedentes la conquista del sur de la India por parte de los indoarios. Pero lo interesante que yo vi que estaba ahí es que estas diosas estaban, el culto de estas diosas estaban seguidas por el 90% de la población local, sobre todo los de las castas más bajas. Sobre todo en un contexto como el Tamil Nadu, donde yo estudiaba, donde los brahmanes son menos del 10% de la población, o sea, la casta dominante es muy, muy reducida, el resto de la población seguía los cultos de estas diosas. Y la mayoría de los templos, yo empecé a hacer un trabajo de mapar todos los templos en algunos barrios de la ciudad, los resultados eran que, aparte uno o dos templos principales a las divinidades principales, la mayoría de los templos eran de estas diosas. Y donde había más actividad, eran más festivales, más ritualidad, eran los templos de estas diosas. Entonces, de ahí empecé a trabajar un poco sobre la historia de los templos y a ver cómo este, que era considerado un antiguo culto rural, que habría desaparecido con la urbanización, porque ahí habría dominado el modelo un poco de las élites hinduistas, de las castas más altas, y se pensaba que las clases medias se habrían un poco adaptado a este tipo de hegemonía del hinduismo oficial. No, en cambio la ciudad sobrevivía, y la ciudad asumía nuevas formas. Y empecé a estudiar cuáles eran las características de estos templos, intentando relacionarlas a los barrios, al contexto social de los barrios donde se encontraban. Así, por ejemplo, pude ver que en muchos barrios, que eran sobre todo los más populares, existía un tipo de templo que eran los templos de vecinazgo, los llamé así. O sea, templos construidos por comunidades de vecinos dedicados a estas diosas. Cada grupo de, digamos, cada dos calles, cada cuadra, dos o tres cuadras tenían su templo, lo gestionaban junto todo, pagaban ellos al sacerdote cuando podían, pagaban el festival. El festival era bastante particular porque, según los recorridos de las procesiones, se fijaban los límites del barrio. O sea, el templo era un poco como el motor de la agregación social del barrio, porque era donde todos durante el día, aunque no hubiera ceremonias, iban, se reunían. Pero también era un lugar donde tenía que ver la política, porque los candidatos políticos locales visitaban los templos, hacían donaciones, había un montón, digamos, de interrelaciones entre donaciones, donadores y políticos que patrocinaban estos templos. Entonces, eran como una especie de arena donde se cruzaban, un espacio donde se cruzaban muchísimos más ámbitos, no solo el religioso, el ámbito social, el ámbito político, el ámbito económico, porque ahí había muchas personas, patrocinadores de templo, que aprovechaban del templo para patrocinar a la gente, encontrar trabajo. Otro tema, bueno, que ahí es fundamental, pero a nosotros nos parece curioso, eran las agencias matrimoniales. O sea que, como ahí en la India todavía funciona mucho el matrimonio por casta, las agencias matrimoniales son importantísimas porque sirven más o menos para entender quién es de tu casta y quién no. Y entonces en los templos había también muchos patrocinadores de agencias matrimoniales y servían también como lugares de encuentro para un poco regular las preferencias de matrimonio. Entonces, tenían estos, eran un tipo de templos que yo, en esta cuestión de los idiomas sociales, acompañaban o guiaban un determinado tipo de urbanización, de integración de castas bajas en el ámbito de la ciudad. Y por eso eran como expresión de este lenguaje, de este tipo de urbanización. a pesar de ser templos, digamos, no oficiales, informales. La mayoría de estos templos no estaban en el registro oficial de templos. Entonces, si lo viésemos desde el punto de vista de las políticas desde el alto, estos templos no los encontramos, no existen. Entonces, un lenguaje de urbanización desde abajo. Comparación, para haceros entender cómo funciona esto, en otro barrio del centro de la ciudad, que podríamos decir más gentrificado, encontré estas mismas diosas, pero estos mismos templos utilizados de manera diferente. Ahí los templos venían construidos por las personas, digamos, burguesas que habían llegado a un nivel de clase media en sus casas. Destinaba una parte de la fachada de la casa a construir estos pequeños templos que ponían a disposición de quien quería, de los vecinos, de la comunidad. Y esto servía un poco para demostrar que tenían muchos recursos, porque por toda una serie de cuestiones el culto de estas diosas es complicadísimo, necesitan espacios adecuados, necesitan toda una serie de cosas. Entonces, quien puede dedicar una parte de su casa solo a esto es una persona con recursos. Número dos, para crear redes sociales a su alrededor. Entonces, era un modelo de gente de ceto medio que intenta buscar una especie de afirmación social en un nuevo contexto y ahí ofrece un templo a sus vecinos para crearse una red de típica de patronaje o de esto. Entonces, me parece, en esta investigación lo que me parecía interesante era cómo este mismo, digamos, este mismo culto de estas diosas tan, digamos, despreciadas por las élites hinduistas, en realidad podía asumir formas diferentes, lenguajes diferentes según las necesidades de la urbanización en ese momento, que fuera en barrios centrales o en barrios más periféricos o barrios digamos, más pobres, asumían formas diferentes los templos y todo según la necesidad que se necesitaba de crear ciudad, qué tipo de ciudad en ese momento. Entonces, esto es un poco el trabajo, digamos, que he hecho en la India. Yo creo que, digamos, es lo que me gustaría un poco dialogar con vosotros, puede haber potencialidades de extensión de esto de entender cuáles son los idiomas y los lenguajes de esta urbanización subalterna. Por eso, no sé, yo tal vez me interrumpo ya aquí, que ya conté esto y espero un poco vuestras comentarios.
Muchas gracias a Javier, ha sido muy interesante lo que has compartido. Seguimos con Eduardo.
Sí, a ver, yo a veces temo cansar porque de hecho algunos de ustedes me han escuchado y voy a tratar de desordenar las cosas para no repetirlo. Lo primero es, bueno, hay una ventaja de trabajar desde el sur, que uno no conoce los grandes autores del norte y por tanto es otro tipo de búsquedas, digamos, ¿no? Yo creo que hay una tradición de este tipo de estudios en América Latina y solamente voy a dar el caso de un país nada más, el caso de México. O sea, creo que la preocupación por lo que sería una suerte de otro tipo de urbanización subalterna, alternativa o de otro tipo de juego de urbanización, existe. Por lo menos yo ubico tempranamente en los trabajos de Arguedas, que es algo que estoy tratando de escribir este momento. Es, digamos, él siempre se mueve en la tensión de cómo las comunidades andinas pueden entrar en un proceso de descomposición con el desarrollo de los medios de transporte, con el desarrollo de las comunicaciones. Y hace una serie de atisbos sueltos, pero que sobre todo están en su obra literaria, pero también en su trabajo etnográfico. Y entre esos, por ejemplo, hay un... Él hace una observación en las barriadas de Lima y dice... Y ve la pobreza de las barriadas esas. Son barriadas de cartón, es decir, en los peores sitios no hay agua... son barriadas inhóspitas, pero al mismo tiempo dice, pero es que aquí la gente tiene ganas de hacer algo. O sea, es gente que está huyendo de la, del campo y tiene ganas y tiene el impulso para hacer algo. Hay después de estos escritos que son tempranos, posiblemente este texto es del año 50, 1950. En los años 80 hay toda una línea de reflexión alrededor de los trabajos de Matos Mar. Cuando Matos Mar descubre una noción que me parece es básica, que es la noción de desborde popular. Es decir, hay la urbanización, existe la urbanización, existe todos los patrones de la urbanización y de la modernidad de las élites, pero al mismo tiempo hay algo que todos temen, que es el desborde de lo popular. ¿Sí? Y yo creo que ese, bueno, un último atisbo que voy a dar es el de Carlos Iván de Gregori, cuando escribe el texto Conquistadores del Nuevo Mundo, en donde pone en cuestión, esto es un texto de los años 90, pone en cuestión la idea de que de la urbanización, de los barrios populares como barrios de degradación, como había un tipo de estudios de la sociología urbana y llevados por esa tipológica planteado dominantemente, y dice, no, son los nuevos conquistadores, o sea, y registra cómo la gente asume la construcción de sus barrios, asume como optimismo el vivir aún bajo condiciones de precariedad. Me parece que la tesis de Arguedas está presente en todos ellos, aunque no lo citan y posiblemente, o sea, posiblemente estaba como incorporada a la reflexión dentro del Perú. Bueno, en muchos lugares de América Latina hay esa línea de reflexión. Ahora, ¿cómo pensar esos fenómenos? Me parece que la primera fuente es esa, o sea, hay una rica literatura en ese sentido en América Latina y me parece que la posibilidad de entrar en diálogo con trabajos como el tuyo, en donde miran esa perspectiva en otros continentes antiguamente llamado Tercer Mundo, o sea, me parece que es muy, muy enriquecedora porque la reflexión tiene que siempre desarrollarse en una línea comparativa, pero también me parece que hay la separación entre pensamiento de primer mundo y tercer mundo no siempre es conveniente, porque hay toda una línea rica de reflexión en la propia Europa, y de hecho, yo peco de provinciano tratando de leer a sus autores, en el sentido de que, digamos, y yo creo que, claro, o sea, al trabajar el tema de la ciudad, creo que la ciudad es el resultado de grandes procesos que hay que tratar de seguirles la pista, que no siempre siguen la misma temporalidad, pero que hay que entenderlos, o sea, como tú bien has dicho, o sea, sin sobredimensionar su peso, ¿no es cierto? La ciudad es producto, en primer lugar, del desarrollo del mercado interno. Es decir, está ligada la ciudad al propio desarrollo del capitalismo. O sea, creo que muchas de las tesis desarrolladas a partir del pensamiento marxista por toda la sociología urbana francesa o de otros lugares, o sea, la actual sociología norteamericana, o sea, tienen mucho peso, ¿no? O sea, para entender cómo se va constituyendo la ciudad como un espacio de económico, pero también un espacio de relacionamiento social, o sea, cómo funciona esa lógica. Pero además la ciudad es un espacio de poder y por tanto ahí necesitamos otro tipo de instrumentales. A mí personalmente me ha servido mucho la perspectiva Foucauldiana, porque todo depende cómo se lea Foucault. O sea, creo que las críticas a Foucault son fundadas, pero también Foucault es un universo grande. Hay muchas fuentes, o sea, por ejemplo, Foucault también trabaja sobre las heterotopías, o sea, por los otros lugares, de la ciudad que no son las ciudades del centro. Foucault permite entender la forma de constitución de espacios acotados de ciudad, porque la ciudad no solamente es el conjunto, la ciudad son los espacios acotados, y me permite entender cómo se constituyen los espacios donde se disciplina los cuerpos, por ejemplo. Es decir, y cuando tú te metes en el trabajo, como hemos hecho nosotros, en trabajo de historiadores, o sea, cuando indagamos en la historia, encontramos muchos espacios de ese tipo que se reproducen, pero que se reproducen no exactamente como Foucault planteaba. O sea, Foucault no es una Biblia, sí, nada es una Biblia, nada puede ser convertido en una Biblia, y por tanto hay que leerlo creativamente, o sea, encontrar ahí, o sea, porque no se puede investigar, no se puede indagar sin una rica reflexión conceptual. Es decir, son necesarios los conceptos, y Foucault y toda la línea que sigue después con toda la producción de la filosofía italiana también, es decir, me permite comprender cómo funciona esa, pero también nos permite entender el funcionamiento, el lugar que ocupa de la ciudad dentro de la constitución de la razón de Estado o la seguridad. Entonces, yo he encontrado mucha riqueza ahí. Ahora, es cierto, al mismo tiempo hay un problema con Foucault, y es el tipo de materiales sobre el que él trabaja. Son materiales que son fundamentalmente, nos remiten al archivo. Es decir, el archivo, Mireia sabe bien, o sea, todo lo duro que es sacar, encontrar otras voces en el archivo. Pero tienes Ginsburg, todos ellos han sacado otras voces del archivo, ¿no es cierto? Es decir, han encontrado otro tipo de documentación que me muestra otras voces en el archivo. En Foucault es cierto, hay pocos lugares donde se encuentran esas voces, pero sí se pueden encontrar. Y el recurso básico que digamos que hemos empezado a trabajar nosotros es el recurso a la memoria. Y en la memoria es, digamos, el problema de la investigación no es solo, digamos, es, además de eso, es un problema metodológico, o sea, ¿por dónde entras a la investigación? ¿Qué esperas? ¿Cuáles son tus instrumentos? Y me parece que un salto fuerte es cuando se empieza a trabajar con la memoria, que es más allá del archivo. La memoria sobre todo me devuelve sentidos, o sea, ¿qué es lo que la gente busca? Si nos remitiríamos a estas indagaciones que señalaba en la antropología peruana. O sea, si ellos logran tener otros tipos, porque preguntan a la gente, porque no se limitan como la sociología a registrar el deterioro de los barrios, sino que conversan con la gente, y la gente encuentra como sin agua, sin embargo le encuentra un gusto a la vida, o sea, le encuentra un sentido a la vida, que puede practicar formas de religiosidad fuertes, que es una población, además, que es una población muy cercana al campo. Creo que esa es una particularidad muy fuerte, es una población muy cercana al campo, muy, es decir, no es, que no es un, y que ese fenómeno no es un fenómeno de ahora. O sea, mire, ella sabe que, es decir, si uno indaga en el pasado, o sea, la separación esta es entre lo que es ciudad y campo, es una separación arbitraria, o sea, no existe, o sea, el modelo de la Europa en América es el que construye la idea de la ciudad, la ciudad letrada, de la ciudad separada del mundo agrario. Pero lo que existe desde temprano, el siglo XVII, XVIII, XIX, XX, son flujos constantes entre la ciudad y el campo, y es ahí donde se van configurando esos fenómenos. Nosotros llevamos largo tiempo tratando de trabajar, y cada vez más, con más, digamos, según en lo que sería la constitución de esta suerte de urbanizaciones subalternas. Ahora, no sé si lo llamamos así, pero no creo, ¿no? Pero me gusta, puede ser el nombre. Pero, digamos, o tratando de trabajar un fenómeno empírico. En términos conceptuales, o sea, bueno, esto me he repetido, me disculpa, es por dialogar contigo fundamentalmente. O sea, a mí me llama la atención sobre todo la reflexión de, digamos, al leer el libro de los pasajes de Walter Benjamin, a mí me... Digamos, lo que me di cuenta es que en América Latina, bueno, en general, o sea, había predominado una idea de la urbanización como un fenómeno que compete fundamentalmente a las élites. Y esas son las huellas de Europa en América que les gusta trabajar. O sea, cómo vinieron los modelos de arquitectura, los modelos urbanismos europeos y se instauraron aquí. Cómo las élites escribieron esos modelos, cómo desarrollaron un tipo de mundanidad. O sea, me parece que rico es registrar eso y hay que seguirlo registrando. Pero, o sea, lo que Benjamin te muestra es cómo no solamente fueron las élites las que se adscribieron a la modernidad, no solo las élites se sintieron fascinados por el mundo de las mercancías, sino que había cantidad de obreros que visitaban las exposiciones universales, que se deslumbraban con las innovaciones de la técnica, etc. Y por tanto, estamos, digamos, y ahí yo veía una pista para poder entender también lo que funciona entre nosotros y lo que nosotros hicimos o estamos tratando de hacer. Bueno, los trajines, ese libro ya es ahí hay cosas que van en ese sentido, tal vez en otro sentido, pero lo que tratábamos de ver es cómo, a ver, de una cosa muy sencilla, es decir, en los años 1950, 1940, 1960, 70, que son los años que se produce un gran quiebre en el país, con el proceso de reforma agraria, y que se asume el momento ese como un momento de inicio de una primera dinámica migratoria, pero al mismo tiempo es un momento en donde se inicia la modernidad urbana, o sea, donde la ciudad comienza a cambiarse, cuando producen edificaciones, todos los símbolos de la modernidad, ya tenemos hasta un supermercado chiquito, pero ya empieza a cambiar el sentido, empieza a plasmarse el mundo moderno. Y eso es mirado por un lado, pero por otro lado se mira un mundo que está viniendo del campo. Pero ese mundo se lo mira como el mundo del atraso que viene al campo y como un mundo degradado, de hecho degradado. Se organizan dormitorios indígenas para evitar que los indígenas duerman en los umbrales en los portales y previamente a esos indígenas que llegan se les pone DDT, en los mercados se desarrolla una serie de prácticas civilizatorias, es decir, hay toda una política con respecto a ese tipo de población en el sentido de urbanizarlas, de volverlas ciudadanas o de ciudadanizarlas, ¿sí? Un proceso impuesto desde arriba. Pero, digamos, para mí lo equivocado es ver a esas poblaciones como poblaciones que resisten, como poblaciones que no quieren urbanizarse, que resisten, que tienen una suerte de cultura tradicional que no quiere modificarse. O sea, me parece, o sea, al examinar solamente la documentación del dormitorio indígena y ver por qué la gente migra porque le atrae la ciudad, porque viene a hacer gestiones en los ministerios, año 1940, 1930, 50, vienen a hacer gestiones en los ministerios, porque vienen a verlos, vienen a los santuarios, porque vienen a comprar y a vender, porque vienen a buscar a sus padres o a sus hijos, ¿sí? O sea, hay un mundo urbano que está en sus miras, que no es el mismo mundo de las élites, pero que es ya un mundo urbano, ¿sí? Y que vienen atraídos y que vienen incorporados a lo que nosotros hemos querido llamar los consumos populares. O sea, la idea es que hay una inclusión en la modernidad, una inclusión en la dinámica del intercambio, una inclusión en el consumo, pero que no son modernidades ni consumos exactamente iguales a las de las élites. Son en el sentido que, digamos, ahí está donde entra el juego entre lo macro y lo micro. O sea, hay una dinámica de urbanización, hay una dinámica de modernidad que es plasmada desde, yo no hablaría ni desde las élites, porque las élites también son marionetas de todo esto. Son plasmadas desde lo que en términos estructurales se llama el desarrollo del capitalismo, el desarrollo del biopoder, el desarrollo de la biopolítica. Es decir, son fenómenos de conjunto que hay que entenderlos, pero al mismo tiempo hay que entender cómo en medio de esos fenómenos la gente se las agencia, cómo se maneja en medio de eso, qué sentidos da esas dinámicas. Y el otro material que hemos trabajado, había quedado que hoy día les iba a dar la primera charla con fotografías, pero alguien entendió que era a las tarde. Bueno, yo también de suerte vine a la mañana. Pero les describo las fotografías. Son fotografías de Blomberg. Son maravillosas. ¿Por qué? Porque son una cantidad de fotografías en donde, y que van a estar ahora, va a haber una exposición en el 20, va a haber una exposición en el Museo de la Ciudad y en la Plaza Santo Domingo, en donde lo que tratamos de cumplir con un legado que nos dejó Blanca Muratorio, que es hacer una exposición en homenaje a las cajoneras. Y ahí, digamos, encontramos una serie de fotografías en donde, ¿qué se ven en esas fotografías? Se ve el despliegue del mundo de las mercancías, ya no en los pasajes como encontró Benjamin, sino en la calle. En la calle están objetos que son de barro, pero también están objetos de metal. Están los primeros zapatos. Si la gente en los años 40 no usaba zapatos en esta ciudad. No toda la gente, claro. Pero ya están las osotas, o sea, están los zapatos calero para los maestros, las osotas para los peones. Están ya platos de metal. Además está la maravilla que significa tener un mundo del espectáculo popular. Están los encantadores de serpientes, los loritos, una mujer maravillosa que yo tuve la suerte de conocer, que había un florero y asomaba la cabeza a la mujer, ¿no?
¿Tú le conociste?
Sí. Y asomaba la cabeza a la mujer y esa mujer adivinaba cosas, o sea, cosas que ahora han desaparecido, pero que estaban. y hay otra foto, hay dos fotos que también me maravillan. La una es de Realidades de Hirsch, que es una foto de los bailes en la Plaza Belmonte. Pero que te demuestra la dinámica, que es interesante. Lo que interesante es trabajar en el eje del disciplinamiento, muy fuconiano, y en el eje del juego. No, yo no le, ni le llamaría contrapoder, sino el eje del juego, que es la prohibición que se da de los... Digamos, hay un proceso de prohibición de los bailes populares en la ciudad, porque es necesario desarrollar un tipo de religiosidad seria. Eso viene desde el siglo XIX. Es decir, y por tanto hay que sacar de las zonas del centro a los danzantes, por ejemplo. Pero para eso, y hay que hacer que la gente sepa divertirse. Entonces, por ejemplo, las el municipio organiza comedores populares en donde organiza bailes. Y en los bailes, hay siempre a la entrada de los bailes, coloca un celador del municipio que se encarga de evitar que entren las mujeres sospechosas. O sea, tiene, o sea, si es, o sea, ¿qué ojo tendrían? O sea, pero entran estas mujeres y no estas mujeres. Pero la gente igual organizó sus bailes, los bailes no terminaron. Y lo que eran los danzantes pasaron a la Plaza Belmonte. Y esa foto, la foto habla por sí solo de la fiesta de la Plaza Belmonte, con payasos, con capariches, con chaplines, con gardeles, que decían en esa época, ¿sí? O sea, con una cantidad de personajes del mundo popular. Y otra fotografía, lo que muestra es los espectadores del fútbol, se han de haber visto, los espectadores del fútbol en el Estadio del Arbolito. Pero ¿desde dónde están espectando el fútbol? ¿Desde dónde están apasionándose por el fútbol? Aquí hay quienes... Desde subidos en las tapias y en los árboles, ahí están mirando el fútbol, ¿ya? Entonces, eso es en definitiva, o sea, es un trabajo de que Mireille está metida en el siglo XVIII, ¿no? Y hemos ido haciendo distintas cavas desde en la larga duración, o sea, en la larga duración para entender cómo se va constituyendo este tipo de modernidad y este tipo de urbanización, que es un tipo de urbanización lleno de supervivencias. O sea, supervivencias no como algo del pasado que sigue viviendo, sino que algo que sigue actuando fuertemente sobre el presente, que es un poco lo que tú señalas en relación al tema de la ricosidad. Ahí con Mireia tratamos de trabajar un poco la conexión entre economía popular y lo que es cultura popular. Eso.
Muchas gracias a Eduardo por su intervención. Vamos a abrir la conversación, vamos a empezar un poco con los comentarios breves de Mireia y luego extendemos el diálogo.
¿Y vos? Bueno, ¿qué decir, ¿no? Había preparado toda una cosa sobre el tema conceptual de la subalternidad y tal, las discusiones que hay. Si bien yo también uso el concepto en mi tesis, siempre tengo esta duda conceptual, o sea, ¿por qué subalterno y por qué no popular? ¿Cuándo popular, cuándo subalterno? Si adoptamos el término subalterno, no estamos cayendo como en el discurso hegemónico finalmente y otra vez en otra forma de colonialismo, ¿no es cierto? Porque es como, claro, bueno, y un poco iba a articular mi comentario a partir de este texto que se llama Repensando la subalternidad, que es como una respuesta, no a los estudios de urbanismo subalterno, sino a los primeros estudios subalternos y sobre todo a la teoría poscolonial, ¿no? Entonces, desde, entre otros, hay algún artículo como el de Cecilia Méndez, una historiadora peruana antropóloga. ¿Cecilia?
Sí, historiadora.
Historiadora peruana. Que dice, claro, en América Latina venimos pensando esto que ahora está tan de moda desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde Mariátegui, bueno, ella habla desde el Perú, pero no lo escribimos en inglés, ¿no? Y no nos vinculamos con una academia anglosajona, angloparlante, sino que lo escribimos desde aquí, ¿no? Y se quedó acá y es una discusión que se quedó aquí. Y la misma teoría de la dependencia, ¿no? Ella plantea las similitudes entre los conceptos de la teoría de la dependencia con la teoría poscolonial y los estudios subalternos. Pero claro, como todo eso no se puso de moda, ¿no? ¿Por qué? Porque no se articuló en inglés, porque no se publicó en inglés, porque no fue adoptado por la Academia Norteamericana, ¿no? Entonces siempre me queda como esta, a pesar de que uso el concepto de lo subalterno porque me resulta, digamos, operativo, ¿no? Siempre me queda esta cierta incomodidad de si es necesario. Entonces claro, este juego con Eduardo, ¿no? Entre lo popular, ¿desde dónde, no? ¿Desde dónde? O sea, ¿cómo generar más bien conceptos desde lo que estamos leyendo, no? Desde lo que estamos viendo, que es un poco esta idea hermosa del Eduardo de los consumos populares, ¿no? Este esfuerzo por construir un concepto que nos permita entender desde acá. Pero bueno, finalmente vamos haciendo lo mismo, ¿no? Yo le comentaba el otro día a Javier, sí, bueno, también mi tesis fue ver estos lenguajes populares políticos en sublevaciones, ahí sí nos salimos del tema ya urbano, ¿no? Pero en sublevaciones indígenas en el siglo XVIII, que no fueron nunca vistas como políticas, ¿no? Como políticas en términos modernos, ¿no? Que articularan un proyecto político, que se afincaran en un lenguaje político, porque precisamente, por ejemplo, usaban el lenguaje de la religión. Entonces, desde una conceptualización secularizada que nos viene de Europa, en donde lo político es una esfera autónoma, totalmente distinta, separada de la esfera religiosa, más asociada con lo premoderno, ¿no? Con una época premoderna, alejada de cualquier idea de proyecto político moderno. Entonces eso nos impide, o sea, para mí es como una barrera que nos ha impedido leer ciertas prácticas populares o subalternas, como queramos llamarles, por ejemplo, estas sublevaciones, como políticas o como modernas, si quisiéramos, ¿no? Inscribirlas en un movimiento general de construcción política que nos acerca hasta el presente, ¿no? Lo mismo pasa con la ciudad y un poco es lo que hemos visto con el tema de la economía, ¿no? Cómo dentro de esta economía popular que podemos, o sea, que estamos, como decía el Eduardo, trazando esta relación más de largo plazo desde la colonia, ¿no? Cómo más allá de un valor de cambio, ¿no? Hay un valor de uso, ¿no? Pero eso no lo pone en una esfera distinta, ¿no? Sino que construye la ciudad y construye esa modernización también de la ciudad, pero son unos intercambios en donde hay un fuerte, digamos, valor simbólico, ¿no? En donde también se juegan prestigios, en donde la fiesta religiosa, el humor y una serie de prácticas rituales son centrales, ¿no? Cómo esa economía no se constituye tampoco como una esfera autónoma, y es a lo que llamaba Eduardo, sobre lo que llamaba Eduardo la atención, ¿no? O sea, finalmente no podemos leerla por fuera de unos dispositivos y unas condiciones de poder, ¿no? Pero son unos dispositivos y unas condiciones de poder que no anulan esa práctica popular, ¿no? Sino que la práctica popular se inscribe en ellas y de alguna manera las desafía. O sea, creo que hay que leerlo en el espacio del conflicto, ¿no? Hay constantes desafíos y ahí mi llamado a desertó, ¿no? ¿No? O sea, esta cosa de todo ese campo creativo que puede darse en esas prácticas cotidianas populares, no a través de estrategias, sino a través de tácticas, ¿no? De disimulos, de evasiones, de ambigüedades, ¿no? ¿Cómo leer eso? Obviamente tiene que ser leído dentro de un contexto de dominación y ahí tiene sentido lo de la subalternidad, ¿no? Son espacios siempre en ese sentido subalternos, ¿no? Están dentro de un contexto de dominación, dentro de contexto de poder, pero que no anula su agenciamiento, ¿no? Sino que precisamente lo interesante es que en ese humor, en esos escapes, en esas tácticas cotidianas, en esas prácticas religiosas, simbólicas, etcétera, lo que encontramos son constantes desafíos hacia la misma construcción del poder. En el caso específico, por ejemplo, de mi tesis, claro, se ve, por ejemplo, las reformas borbónicas de mi tesis y también del trabajo que estamos haciendo con el Eduardo, ¿no? Las reformas borbónicas como una política impulsada desde arriba, que se impone sobre los espacios americanos, sobre las que entonces empiezan a llamarse colonias recién en esa época, ¿no? Verticalmente, ¿no? Y frente a la verticalidad, a la imposición de estas reformas, entonces se genera una serie de respuestas que desencadenan los procesos independentistas, esa es la lectura, ¿no? Hilando finalmente, entrando desde lo micro, lo que uno ve es que finalmente como intentaron ser aplicadas las reformas borbónicas en espacios como el quiteño, que es bastante, digamos, marginal, fue más bien un constante diálogo, una constante negociación, la necesidad de reconocer esas prácticas populares que permanentemente estaban desafiando las normas que intentaban ser impuestas desde la metrópoli, ¿no? Entonces, finalmente, la metrópoli le tocaba reconocer esas prácticas de los indígenas, de las mujeres, de las plebes urbanas, etcétera, de los indígenas urbanos. Había que asumirlas, había que negociar con ellas y había que incorporarlas en el proceso de reforma. Es decir, no era una imposición desde arriba, ¿no? Sino siempre fue un proceso de negociación. Lo mismo vemos desde el siglo XVIII en la ciudad, se intenta claro, normar la práctica religiosa, volverla racional. Era irracional que hubiera los bailes del Corpus en donde los sastres tenían que endeudarse con estos trajes de danzantes llenos de joyas y de que eran carísimos para arrendarlos y que normalmente en la borrachera perdían gran parte de las joyas que los adornaban. Eso, y pasaban 7 días en la fiesta. Eso era en términos económicos, en términos de esta racionalidad moderna que buscaban imponer los borbones, absolutamente irracional, ¿no? Entonces había que prohibir la fiesta. Pero, bueno, hoy día hay las fiestas de Guápulo, ¿no? Hoy, y eso te iba a decir, Javier, tienes que ir a las fiestas de Guápulo, con danzantes, con borrachera, con payasos, con vaca loca, con derroche. O sea, todo ese intento de control de derroche en búsqueda de una racionalidad nunca pudo hacerse, ¿no? Entonces, ¿qué papel jugaron esas prácticas populares para desafiar todo ese, esas distintas formas de poder?
Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Mireya. Sí. Bueno, realmente quisiéramos más fomentar más el diálogo, entonces yo solamente voy a hacer un comentario muy, muy breve en torno a al debate, a los debates que priman actualmente, a la discusión sobre el hábitat, que estamos a puertas de una discusión sobre el hábitat. Yo lo que miro en la reflexión urbana contemporánea que intenta ser crítica y que intenta acercarse a los procesos ser crítica con justamente los procesos macros, con estos procesos de expropiación, de expulsión que avanzan. Es verdad, todas las tesis de Harvey son de cómo opera, digamos, la extracción de plusvalía del suelo, y lo que está en juego es eso. Las formas de extraer plusvalía del capitalismo se van agotando, y una de las fuentes donde se puede repotenciar la extracción de plusvalía es el suelo, y eso implica la expropiación, el despojo, en el término de Harvey, de muchas zonas en todas partes del mundo, y todo esto es absolutamente verdad. Sin embargo, la lectura que intentamos hacer de los actores que enfrentan estos procesos tiende a una lectura reactiva, es decir, son los mega formas de intervención, el higienismo de inicios de siglo, el despojo del siglo XXI, etcétera, frente a los cuales los actores resisten o reaccionan, ¿no? Es decir, mientras no sean sacados de su territorio, ¿qué hacen? Es la pregunta. Es decir, ¿cuál es la manera cotidiana de producir espacio más allá de los momentos reactivos? Es decir, más allá de estos procesos fuertes de intervención. Es, digamos, políticamente es clave atender estos procesos de expropiación, no en ningún sentido son menores. La idea sería cómo insertarlos en una trama más amplia de producción del espacio en donde miremos la acción de los grupos populares o de las clases subalternas, como sea, no tan de forma reactiva. No solo reaccionan a las intervenciones directas de los proyectos homogenizadores, capitalistas, como fuese, sino que esos momentos se insertan en una trama más amplia, ¿no? Es como unos momentos picos de acción, de producción de espacio, de hábitat. Y un poco todas estas reflexiones se nos llevan a mirar cómo se produce espacio en los episodios menos contenciosos, es decir, la acción sobre producir ciudad, no solo en los espacios contenciosos, sino también en los espacios cotidianos. Creo que la religión es un excelente punto para mirar este trabajo, que también carece de sentido si es que lo folclorizamos, si es que miramos todas estas expresiones como cosas curiosas que suelen pasar en las ciudades, fuera de una trama más grande de conflictos o de una trama más contenciosa, digámoslo así, ¿no? Yo creo que yo veo una necesidad mucho de conjugar en esta práctica de producir ciudad o de producir espacio distintos frentes, unos momentos muy reactivos de alguna manera y otros momentos no quiero decir relajados, porque la vida social es tensa en sí misma, pero donde las clases pueden recrearse, donde tienen ciertos espacios de recrearse, y esto es lo que nos interesa mucho cuando apuntamos a la mirada micro, ¿no? Eso es un poco la primera reflexión. Y la segunda tiene que ver un poco en relación a la participación o a las formas de agencia, sería mejor decirlo así. Hay que pensar las acciones institucionales, digamos así, no solamente como acciones propositivas, proactivas, el municipio que quiere algo en efecto y lo busca hacer con unas intervenciones, sino también dentro de las omisiones, es decir, las normativas que están pero no se cumplen. Los procedimientos que efectivamente están regulados, pero por una trama institucional no llegan a hacerse, a concretarse de alguna manera, ¿no? ¿Y cómo, y qué espacios de...? A veces los actores encuentran cómo hacer sus propias lógicas, no tanto o en resistencia a las acciones, sino en las omisiones, en lo que la política deja de hacer, en lo que se olvida, en lo que no hay presupuesto para controlarlo todo. En la coima del inspector. Es decir, esta astucia que nos lleva más, digamos, de pensar las acciones no verticales, ¿no? Sino en un tráfico de recursos económicos, culturales, simbólicos, etcétera, ¿no? Yo creo que si miramos ponemos atención a estos espacios, a lo que se puede construir bajo la omisión de los actores institucionales, y si miramos la continuidad de la acción contenciosa, cuando el barrio se organiza y sale a bloquear la calle, a protestar, y lo tratamos de articular con los momentos no contenciosos de la reproducción del espacio, nos queda un cuadro un poco más completo, nos queda un rompecabezas más complejo, pero al mismo tiempo más rico, ¿no? Solo eso, ya las cosas teóricas las ha comentado muy bien Mireya. Yo creo que aprenderemos mucho más también de las preguntas y de los comentarios de ustedes. Gracias. Así que estamos atentos. Comentarios, preguntas, intervenciones, experiencias, proyectos. Láncese.
Bueno, en primer lugar, un comentario previo. O sea, en realidad que llamó un poco la atención el nombre que el Departamento de Antropología le otorgaba al conversatorio, precisamente porque uno conoce que ustedes trabajan más desde la noción de lo popular más que la noción de lo subalterno, ¿no? Que es algo que ustedes mismos lo han explicado aquí. No sé, comienzo con un comentario que pues, lo señaló el profesor, sobre todo estudiar lo popular, el urbano, o lo subalterno y lo urbano, significa también una ruptura, si se quiere, metodológica en cuanto a los materiales de investigación, dejar un poco, no dejar de lado, pero sí un poco ese fetichismo de la cultura letrada y adentrarse a otro tipo de materiales como la oralidad, la visualidad, la audiovisualidad, que te permiten otro tipo de lectura. Ahora lo que me deja pensando un poco, si es que nos basamos un poco en la noción de este archivo escrito, me parece que hay también un poco una lógica extractiva alrededor del trabajo historiográfico, no sé si me hago entender. Es un poco que en esta cuestión de escuchar esas voces otras, no hegemónicas en el archivo, hay una lógica como que extractiva de intentar captar eso y no sé si dejar de reflexionar sobre otro tipo de cosas como que obviamente no se lo va a decir en este tiempo muy cortito, sino cómo se va produciendo ese archivo, es decir, una mirada mucho más etnográfica de ese archivo. Y en la exposición de Javier, me da la impresión, o me queda una duda, de que son, al parecer, estas formas urbanas o alternas, te digo, puede ser una impresión y puede estar totalmente equivocado, como cosas totalmente paralelas, cuando si se tiene lo urbano, lo subalterno y lo hegemónico, entendido lo hegemónico como marcos discursivos en común entre lo subalterno y lo hegemónico, quería ver cómo se puede tejer, o sea, más allá de esta cosa paralela, de esta cosa subalterna, cómo está presente esa cuestión de poder, esta cuestión de hegemonía en esa formación urbana.
Gracias a Juan Pablo, ahí tenemos unas primeras reacciones. Seguimos atentos a sus reacciones. Creo que prendieron el aire acondicionado y nos dejó así, con frío. ¿Quieren responder un poco mientras surgen más ideas?
Ah, no, sí tienen ahí ese, ese bicho.
El del archivo que se responda a la Mireia.
Mireia.
Chuta, lo del archivo. Yo ahí siempre que me preguntan así como unas precisiones metodológicas en relación al archivo, es tan intuitivo también. Es complicado, no, pero obviamente uno, a ver, uno donde encuentra las voces desde abajo en el archivo, siempre es desde arriba, el archivo está armado desde arriba y eso es esa, o sea, digamos, eso es como un dato obvio, ¿no? Cuando uno se acerca al archivo, claramente, y al tipo de archivo que tenemos aquí. Un poco hay una estrategia ahí de ver en dónde encontrar esas presencias otras, ¿no? Y esas otras posibilidades, pero sabiendo que siempre son parciales. Pero claro, hay ahí todo el... O sea, eso es hacer historia un poco, cuando uno intenta hacer historia desde abajo. En todo caso, eso se une con la pregunta que le haces a Javier. O sea, finalmente los... o por lo menos, como yo lo pienso, los códigos dentro de... no son esferas autónomas, lo subalterno o la política subalterna nunca es una esfera autónoma. Los lenguajes de los que dispones son los lenguajes hegemónicos, ¿no? Cómo dan vuelta, cómo subvierten los sentidos de esos lenguajes y esas prácticas hegemónicas, un poco ahí está el desafío y eso es lo que uno lee en el archivo. No va con una mirada condicionada. No son unas presencias que están ahí y que tienes que leerlas dentro de ese contexto. Entonces, no sé cómo responder exactamente tu pregunta, porque es como una práctica ya incorporada, ¿no? El acercarse al archivo, pero siempre está presente ese dato primero. El archivo está ahí por algo, el archivo es un monumento, ¿no? O sea, quiere dejar un legado, quiere dejar una visión de las cosas. Entonces, ¿cómo desmontas ese legado previo, ¿no? Que es un dato previo que está ahí. Ese es el desafío. Pero entonces, en la fiesta, el qué sé yo, el que si hay 10 años seguidos, la norma de que no haya fiesta, pero sigue habiendo fiesta, ahí hay una voz, ¿no? Desde abajo, que te está diciendo algo, ¿no? ¿Cómo lees el cambio de normas? ¿Cómo lees el discurso de las autoridades sobre algún evento subversivo vaya cambiando? ¿Qué datos te da eso sobre las prácticas de ese evento subversivo? O sea, es como ir leyendo entre líneas. No sé.
A ver, a mí se me... Respondo lo de lo popular. A ver, ahí a mí se me ocurre a partir de lo que tú dices, ¿qué es lo contrahegemónico? O sea, ya sabemos qué es lo hegemónico, pero ¿qué es lo contrahegemónico? Y quizás, y por tanto, ¿qué es la urbanización contrahegemónica? O sea, me parece que quizás aquí yo introduciría una discusión que le gustaba mucho a Blanca Muratorio sobre lo que es lo popular. O sea, lo popular es de quién, de los más pobres, de los trabajadores. Nosotros no somos parte de lo popular, o sea, de lo que sería la cultura popular. ¿Y de dónde nos viene ese gusto por una cantidad de cosas? O sea, ¿por qué tenemos ese gusto por lo que venden las cajoneras? O sea, ¿por qué el gusto por un...? Porque lo popular, la cultura popular atraviesa a muchos sectores, no es privativo de un sector. O sea, hay, sobre todo en términos históricos, la cultura popular en nuestros países, y creo que en Italia también, o sea, si uno ve las películas de Pasolini, puede ver que la cultura popular es algo muy potente, ¿sí? Pero esa cultura popular atraviesa a un conjunto de sectores. Yo diría que lo contrahegemónico también a lo mejor es eso. Me parece que ahora se me ocurre que a lo mejor estamos acostumbrándonos a pensar que lo contrahegemónico solo tiene que ver con los sectores más populares de la ciudad. Y me parece que podría ser un estrechamiento del sentido de lo contrahegemónico. Porque lo contrahegemónico puede ser a lo mejor lo que nos une en relación a la destrucción de la ciudad, a la destrucción de la naturaleza, al avance de la ciudad, al empobrecimiento cultural de la ciudad. O sea, lo hegemónico puede incluir también al mundo popular. Porque, y es lo que hemos visto nosotros en este último diseño, en este último lustro en el Ecuador. O sea, la avasalladora incorporación del conjunto de los sectores sociales a la economía del consumo de masas y a la cultura de masas. Eso es hegemónico. ¿Dónde se ubica lo contrahegemónico? ¿Quiénes, por ejemplo, se oponen a la urbanización incontrolada? Muchas veces son también sectores medios, ¿sí? Son jóvenes que se oponen a esos procesos. Es decir, me parece que habría que discutir mucho estas nociones, o sea, porque me parece que hay temas que tienen que ver con la ciudad que no responden solo a un sector. Por ejemplo, ¿a quién corresponde el tema de las zonas, las zonas como el Hilaló, el Pichincha, etcétera, zonas que supuestamente son zonas de reserva, o sea, son zonas naturales que tienen que ser preservadas? ¿A quién corresponde? ¿Cuántos negociantes de tierra están trabajando sobre la vida popular para destruir esas zonas? ¿Cuánta gente de los sectores medios están preocupados fuertemente por eso? Entonces me parece que lo que interesa es cómo constituimos un frente que agrupe a distintos sectores para defender otro tipo de ciudad o para plantear la construcción de otro tipo de ciudad. Eso es quizás lo más importante ahora. O sea, yo veo, o sea, cuando uno ve los trabajos de Benjamin en pleno ascenso del fascismo, él también estaba preocupado por eso. O sea, ¿cómo constituir un frente que detenga el fascismo? ¿Cómo, y más allá, cómo constituir un frente que le diga no definitivamente a la idea de progreso? Nosotros estamos metidos, incorporados, y en este lustro más que nunca, a la idea de progreso. Y el progreso es el ITT. Sí.
Para conectarme a esto, ¿no? A mí me parece muy interesante esto de reflexionar sobre los conceptos de, digamos, subalterno popular, aunque no les veo tanto en contraposición, porque digamos, no olvidemos que desde el punto de vista de la genealogía nace en esto de, cuando Gramsci habla por la primera vez de subalternidad respecto a la cultura popular.
Es la ventaja de ser italiano, sí, italiano. Sea Gramsci.
Y él hace, digamos, él los hace nacer en estrecha conexión, pero tal vez hablar de subalternidad da más una declinación política respecto a la idea de cultura popular, pero claro que tiene muchas interrelaciones. Y respecto a lo que decíais vosotros también, de que no siempre efectivamente lo subalterno es reacción o resistencia, cuando Gramsci hablaba de las culturas populares del sur de Italia, él las veía. Su primera utilización de la palabra subalterno es como, digamos, de subalterno, en el sentido no reaccionan. Él lo veía como clases que siguen, sufren la hegemonía de las élites, y no veía casi en el sur de Italia ningún tipo de reacción o resistencia. Él después hará todo el trabajo para prescribir cómo sería posible tal vez unas formas de resistencia. Y después la evolución, digamos, de los subaltern studies ha sido recuperar cuáles pueden ser. Pero efectivamente no siempre hay estas formas de reacción o de resistencia. Muchas veces son este tipo de sectores, de clases, de grupos, que asimilan con mucho gusto, digamos, lo que viene desde el alto. En eso yo encuentro también muy interesante, eso lo usé mucho en mis estudios africanos, un autor como Josh Balandier, cuando él intenta explicar en la situación colonial cómo, digamos, lo que él llamaba minorías estadísticas, que eran grupos de colonos súper reducidos, sin casi poder coercitivo, porque eran poquísimos, sin casi ejército, todo, lograban tener una influencia tremenda y plasmar todo un mundo sobre mayorías estadísticas de africanos. Y él decía en esto, la minoría estadística se convierte en una mayoría sociológica. Claro. Y ahí se explica su poder, digamos, de influencia y de hegemonía sobre toda una serie de personas que son mayoría estadística, pero se convierten en minoría sociológica porque siguen, adoptan conscientemente y muy alegremente todas estas cosas. Entonces, esta es cuestión de en qué manera no siempre hay resistencia, pero también influencia, creo que es una dialéctica que es muy interesante. Y para llegar a contestar la pregunta, yo creo que las cuestiones son paralelas, eso lo dice también, por ejemplo, Michel Ayer habla mucho cuando él teoriza esto de lo que llama la ciudad bis. Él dice, no es alternativa a la visión oficial de la ciudad, de los urbanistas, es una visión paralela, desde abajo. Por ejemplo, para el caso de la India, cuando hablamos de visión desde el alto, entonces, a partir de finales de los años 90, en la India hubo todo un plan nacional de urbanismo que se llama la Nehru Mission para la reforma urbanística de toda la India, un plan nacional que prescribía toda una serie de políticas urbanas, tipo neoliberal, privatización de espacios, reformas de barrios y todo. Fue adoptado como ley nacional, después cada estado de la India lo recibía y cada municipalidad tenía que aplicarlo haciendo toda una serie de planos. Yo me di este plano para la ciudad de Pondicherry, donde yo hacía las investigaciones. Está claro que entonces, si vemos este plano, es la visión desde el alto de cómo tiene que ser plasmada la ciudad. Y es una ciudad completamente diferente de la ciudad desde abajo. Es por eso que digo que son paralelas, porque está claro que es una visión que tiene, naturalmente tiene una influencia, no es que sea la visión de unas élites que no tienen conexión con la realidad y entonces no tiene ningún efecto. Por ejemplo, la privatización de espacios está claro que tiene un efecto sobre la estructuración de la vida social. El hecho de que se privilegien grandes espacios comerciales, como los malls, también en la India, respecto al pequeño comercio, está claro que estructura de manera diferente la socialidad en los barrios y después tiene un impacto en las redes de las personas. Pero no es solo eso. Entonces existe toda esta realidad paralela desde abajo
que no podemos captar a través de esos instrumentos, no podemos captar a través de los instrumentos de las políticas públicas o de las visiones un poco oficiales de cómo es una ciudad. La reacción cuando estos franceses dicen una reacción es decir, sí, nosotros tenemos presentaciones oficiales de ciudad, pero ellos también tienen otra cosa. Ni siquiera las guías turísticas, por ejemplo, estos templos de estas diosas, ni siquiera en las guías turísticas aparecen. Son realidades paralelas que dan otra imagen de vida cotidiana, por eso se acompañan, digamos. Y solo para completar, respecto a lo de, en este juego, la cuestión de Foucault, sí, no es que yo quisiera decir, no, adiós Foucault, o eso, no. La crítica de la microhistoria de Foucault era un poco claro, decir, bueno, está claro, hay desde el alto, pero hay que ver también qué pasa desde abajo. Por ejemplo, una cosa que yo veo, por ejemplo, más en Bourdieu, y, por ejemplo, un autor que consigue hacer todo esto, de ver el nivel de políticas y el nivel de su recepción y reacción desde abajo bastante bien, es Manuno de Bourdieu, que es Noé Bacán. En su libro se encuentra muy bien todo cómo crear conexiones entre el nivel de políticas desde el alto y lo que pasa desde abajo. Entonces, hay que trabajar.
¿Tenemos un momento para alguna otra pregunta o inquietud que tengan? Sí.
Gracias. Más que pregunta, yo quisiera plantear un par de reflexiones en términos de comentarios. La primera, en el plano metodológico. Y en el plano metodológico, no a nivel instrumental, sino a nivel de enfoque. Hago notar que soy arquitecto y ahí tengo más limitaciones en el estudio metodológico que los antropólogos o los sociólogos. La reflexión es: efectivamente, hay un nivel de enfoque que yo le llamo la tensión o dicotomía que puede facilitar el análisis mucho más que otros digamos que otras vías para encontrar racionalidades o razonamientos alrededor de la ciudad. Voy a poner un par de ejemplos. Uno es emblemático, cuando la dicotomía más precisa, más clara, identifica, digamos, mayores especificidades del problema, se permite hacer varios pasos. Decía, voy a poner el ejemplo, digamos, de la movilidad, que está ahorita mismo en discusión. Si tú pones la dicotomía entre transporte y peatonización, probablemente estés reduciendo o obviando una gran parte central del problema, eventualmente, la dicotomía es transporte público o transporte privado. No sé si me estoy explicando bien, pero estoy tratando de identificar líneas, digamos, de ejemplo, cómo en sentido metodológico pueden estas dicotomías facilitar el análisis, el procesamiento de la reflexión, etc. Estoy tratando de decir además que estas tensiones tienen que ser mucho más profundas y específicas que rural urbano, o qué sé yo, más generales. Eso a nivel de todo. Una segunda, digamos, reflexión que quería hacer pasa por un concepto que no lo escuché, por lo menos no con la suficiente explicitación, se dice, que es el de la exclusión, que nuevamente es un concepto más antropológico y sociológico que físico-espacial, ¿verdad? Que desde mi punto de vista es la madre de todos los vicios en este sistema de segregación social, en la ciudad. Y esto tiene que ver efectivamente con el tema de la exclusión, que es la subalternabilidad, ¿verdad? Y quería tocar el caso, digamos, peruano. Soy peruano y justamente por eso quería hacer esta reflexión. Ustedes deben haber escuchado hablar de la chicha, que efectivamente nuevamente es un concepto más antropológico y cultural que en cualquier otro caso, ¿no? Que cualquier otra referencia. Abrantes quería hacer la anotación, profesor, que en el Perú, en Lima específicamente, se puede ser pobre en Cacos porque no llueve, ¿no? Y yo quisiera anotar eso bien, porque si llueve en Lima, no podría ser pobre con cartón. Esa anotación quería hacer, pero eso es un paréntesis. Regresando al tema de la chicha, porque tiene que ver con la subalternidad, que en primer lugar, digamos, más que bueno, en primera instancia, en los 70, o terminando los 70, Como todos estos procesos de, donde se generan los patrones de entrenamiento alrededor de Lima, se manifiesta como una expresión musical. Una expresión musical que combina el huayno con la cumbia. De ahí se produce la chicha. Pero en estos fenómenos de resistencia que se produjeron, ¿verdad?, en el Perú, y no de la resistencia, efectivamente, el profesor, a dejar de ser humanos, todo lo contrario, de resistencia a la exclusión para integrarse a esa ciudad que era repudiada por pobres, por serranos, el término en el Perú de serrano es súper peyorativo. Era, por lo menos, yo debo anotar además que el Perú hace más de 20 años. Pero entonces, claro, todas estas, las chichas, al final del día terminan siendo la expresión que los pobres, los migrantes, digamos, izan como bandera para integrarse, ¿no? Y escuchar chicha, en los tiempos en que yo vivía en el Perú, era poco menos que un grande, o sea, te subcategorizaba como individuo de la sociedad. Entonces, pero claro, vean ustedes cómo esos procesos lentos, de largo plazo, hacen que, por seguramente varios fenómenos que se van incluyendo en el camino, voy a anotar unos simplemente después. Al final del día, ahora tú vas a Miraflores, a San Isidro, y escuchas en las discotecas esa música. O sea, ya ha habido una tensión nuevamente en la que este fenómeno cultural, no sé si se ha impuesto, no sé si sea verdad, ni he analizado, ni he analizado, pero ahí hay una tensión que está, si se quiere, expresando resultados de un proceso cultural, antropológico, que vale la pena ser revisado, ¿no? Decía que dentro de los muchos factores que puede haber para que este fenómeno se haya ironizado, haya podido integrarse y con mucho peso además, probablemente sea que cuando los migrantes peruanos se empiezan a ir a Argentina, a Buenos Aires, y van llevando, ¿no? Cuando un migrante se moviliza, va llevando sus expresiones, ¿no? Introducen esto en Argentina. En Argentina tiene otro nombre, se llama chicha, ¿no? Se llama la cumbia, no sé qué.
Villera.
La cumbia villera.
La cumbia villera, obviamente, que es la chicha, o sea, musicalmente es lo mismo. Y entonces, claro, ya cuando los peruanos, no voy a integrar ahí, vemos que los argentinos blancos sí se integran, hacen de esto parte, digamos, de sus gustos, de sus culos, lo que sea, en el Perú se acepta. De eso estoy hablando probablemente hace unos 15 años, no más. Entonces quería hacer estas reflexiones por voz alta, las anotaciones que hice, las hice, digamos, enfáticamente, no soy antropólogo, sobre todo tengo muy poca cercanía a estos, digamos, enfoques, análisis, sobre todo teóricos que ustedes hacen, que yo estoy notando, porque me gusta ir aprendiendo ese tipo de reflexiones, no sé si les pasa. Solo eso quería hacer. Gracias.
Quizás ahí yo tengo un par de ideas en torno a, sobre todo por lo de la música, y ese es campo, ese es mi campo, digamos, cumbiero sobre todo. No, parto de una reflexión también bien clásica de una pareja de antropólogos aquí en América Latina, Anthony y Elizabeth Leeds, trabajaron en Lima y en Brasil sobre todo, ¿no? Lo interesante de los Leeds es que, contrario a las tesis de Oscar Lewis sobre la cultura de la pobreza y a la reacción que generó la cultura de la pobreza en Larisa Lobnitz y en otros autores, que trabajaban sobre la marginalidad como el gran distintivo de las ciudades latinoamericanas que producen sistemáticamente poblaciones marginales, ¿no? Y la respuesta de los Leeds, sobre todo en las favelas en Río de Janeiro, era relativizar la idea de la exclusión. Y dice, sí, realmente están excluidos del sistema de la economía formal, están excluidos de buena parte de la participación política, aunque no tanto del populismo, porque para pedir votos como electores son muy tomados en cuenta. No hay campaña electoral que no se gane con esos sectores, ¿no? Sí, pero sobre todo están integrados a algo que es muy grande y lo llamaba el fútbol y el samba. Es decir, construye un argumento muy antiguo, ¿no? En el sentido de que la manera de insertarse es a través de la cultura de masas. Es decir, pueden estar excluidos de muchas cosas, pero participan de dos nuevos rituales de cohesión social, ¿no? El fútbol como el gran emblema de la nación, ¿no? De lo que da identidad y todo y da cohesión, y de un tipo de música que logra también ir ganando este protagonismo o esta hegemonía, digamos, de lo nacional, ¿no? Y a partir de ahí es una reflexión poco seguida en la antropología urbana, ¿no? Resurge mucho tiempo después con los estudios sobre música, sobre cultura popular, sobre globalización, un poco todo lo que has comentado, el tráfico de unos bienes, unos servicios, unas ideas en los sistemas migratorios. Ha vuelto a retomar la idea de los vacíos que nos ha dejado, o pensar la cultura solo en términos de las élites y los subalternos o las que no son élites, y sin pensar la cultura de masas, la industria cultural, los procesos de industrialización de bienes, de libros, o telenovelas, digamos toda la relación de lo popular con la telenovela, que viene por los estudios de comunicación, no por los antropólogos, ¿no? Es decir, la comunicación fue clave en detectar que la reproducción de la vida popular pasaba también por el consumo cultural, ¿no? Una cosa que los antropólogos se han resistido históricamente a aceptar, a seguir qué pasa con estos objetos, con la música, con la telenovela, con... Es decir, yo creo que eso es fundamental. Creo que una antropología urbana contemporánea tiene que atender los procesos de circulación de industria cultural hegemónica, subalterna, hiperlocal. Es sustancial. Yo sí creo que esa es una pieza que es, por lo menos la sigo desde la discusión teórica y desde muchos ejemplos empíricos, Bolivia, Perú, etcétera, México también un poco, pero nos hace falta entender mucho de esos procesos a partir de la... Por suerte tenemos una tesis que está en marcha y nos va a dar un montón de respuestas en el próximo coloquio. Bueno, creo que estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias por venir. Quisimos ponerle un título a esta muy, muy, ¿qué se dirá?, rimbombante. Comparar a Asia, África, América Latina. A ver si conseguíamos así un auditorio gigantesco, pero somos los que estamos, así que felices. Muchas gracias por venir. Gracias, colegas.